Aún alguien que nunca haya escuchado nada sobre la Biblia, una persona que no conoce nada sobre la iglesia o sobre cualquier cosa por el estilo, en el fondo tiene una sed de Dios no satisfecha en su corazón, salvo que beba el agua de vida que es Cristo Jesús.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. ¿Cómo estás? Esto es Misión 66 y hoy exploraremos los capítulos 17 y 18 del libro de los Hechos, siguiendo el discurso del apóstol Pablo en la capital del pensamiento filosófico, Atenas.
¡Ah, los griegos y sus debates de la fe y la razón! Solo sé que no sé nada. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Una vida sin causa, Kimberly, es una vida sin efecto.
Te pusiste filosófico, David.
Sí, y Pablo lo hizo también.
Es verdad, y junto con él abordaremos cómo fue ese debate sobre la fe y la razón con el tema Un presente para los griegos. Quédate con nosotros y descubre los misterios que encontraremos con Pablo en Grecia.
Saludos, querido oyente. Quizás has oído la expresión presente griego.
No me suena, Johnny.
Bueno, refiere a un regalo engañoso. ¿Recuerdas la historia del caballo de Troya?
Ah, sí. Está en el relato de la Odisea de Homero y en el de la Eneida de Virgilio.
Exacto. Pero aquí la situación es bastante diferente. Pablo está en medio de su segundo viaje misionero, esta vez ya en Grecia, y los griegos serán agraciados con un regalo especial, un presente de Dios, que es la llegada del mensaje salvador de Jesucristo.
Aunque Pablo ya venía recorriendo y predicando en Grecia, ¿verdad?
Sí, Pablo empieza hablando al norte de Grecia, en la región conocida como Macedonia, y después va descendiendo, llegando hasta la región conocida como Acaya. En ese contexto, vemos que en el capítulo 16, Pablo acaba de predicar el Evangelio en Filipos, y ahora sigue pasando por otras ciudades importantes. Merecen atención en el capítulo 17 la ciudad de Tesalónica, después Berea, Atenas y finalmente la ciudad de Corinto.
Empecemos con Tesalónica, Johnny.
¿Cómo no? Vamos hacia allí. Tesalónica está en el norte de la región más conocida como Macedonia. Pablo va a la sinagoga por 3 sábados y empieza a discutir sobre la realidad de que Cristo Jesús es el Mesías esperado y resucitado. En el versículo 4, algunos judíos se convierten, y allí Pablo y Silas van a prisión. Entre los griegos temerosos de Dios, había mujeres de alta posición que se convertían, lo cual ocurre muchas veces en Hechos. Pero las cosas no van a funcionar de la manera en la que esperamos, porque algunos judíos incrédulos, llenándose de envidia, empiezan a perseguir a Pablo, complicando la situación. Ellos invaden la casa de Jasón en búsqueda de Pablo y Silas y terminan por arrastrar a Jasón llevándolo a los oficiales de la ciudad. La acusación contra los cristianos en Tesalónica es la de que ellos están actuando contra los decretos de César, diciendo que existe otro rey llamado Jesús. El interés de los enemigos del Evangelio es intentar poner el Evangelio de Cristo en una situación de ilegalidad, incluso porque el cristianismo no existía oficialmente como una religión legalizada. La idea es decir lo siguiente: esa gente quiere hacer una rebelión contra el Estado romano, contra la autoridad de César.
Realmente los opositores al Evangelio ya no encuentran qué más decir de los hombres de Dios. Han dicho y hecho de todo.
Pero Dios es fiel y los ha rescatado incluso de las mentiras inventadas y disfrazadas de verdad. Entiendo que este es ese caso.
Sí, la causa no prospera. Jasón es liberado mediante el pago de una fianza y sin mayor consecuencia. Entonces los discípulos van caminando en dirección más al sur y llegan ahora a Berea. Los de Berea muestran una nobleza especial, con bastante interés en verificar si las escrituras decían exactamente lo que Pablo y Silas estaban anunciando. Y por eso muchos creyeron, griegos y de entre los propios judíos, entre los cuales había un buen número de mujeres de elevada posición, como nuevamente vemos en Hechos. Y una vez más, aquellos enemigos de Pablo allá de Tesalónica lo persiguieron, descendiendo hasta Berea y provocando otro alboroto y complicaciones.
Ante esa circunstancia, el texto nos dice en el versículo 14 que de inmediato los hermanos enviaron a Pablo al mar mientras Silas y Timoteo se quedaban allí. Los encargados de trasladar a Pablo lo llevaron a Atenas, y a Silas y a Timoteo les ordenaron que se reunieran con él tan pronto como pudieran, y así lo hicieron.
Así que veamos, Pablo desciende desde Macedonia al sur a la región de Acaya, y allá él predica el mensaje en la ciudad de Atenas. Y esto es importante porque sabes muy bien que Atenas era la gran capital de la cultura, del arte y de la filosofía en la Grecia antigua.
Sabemos también que Pablo era un hombre letrado y de gran conocimiento, tal vez el intelectual más sobresaliente de su generación. ¿Qué descubre allí?
Veámoslo en el texto que escribe Lucas.
Dice que, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por eso, en la sinagoga discutía con los judíos y con hombres piadosos y también con todos los que a diario acudían a la plaza. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos preguntaban, ¿de qué habla este parlanchín? Y otros decían, es alguien que habla de dioses extranjeros. Y es que les hablaba del Evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces lo tomaron, lo llevaron al Areópago y le dijeron, ¿nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Porque esto suena extraño en nuestros oídos. Nos gustaría saber qué significa todo esto. Y es que a todos los atenienses y extranjeros que allí vivían no les interesaba nada que no fuera decir o escuchar cosas novedosas. Pablo se puso entonces en medio del Areópago y dijo:
Varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios, hallé un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran, sin conocerlo, es el Dios que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada, pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todo el género humano, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos. Ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyo.
Como vemos, Pablo es un hombre erudito que deja llevarse por el Espíritu Santo, obra con sabiduría y logra que el plan de Dios se lleve a cabo.
Me hubiera encantado haber sido parte de su equipo de trabajo. Debió ser una experiencia inigualable.
Ciertamente debió ser una experiencia maravillosa y de mucho aprendizaje. Su mensaje se adaptaba a la gente más humilde como a la clase intelectual más sofisticada. Y así Pablo sigue diciendo:
Puesto que somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro o a la plata, o a la piedra o a esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Dios, que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos en todas partes se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará el mundo con justicia.
Cuando los allí presentes oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión.
Es verdad, pocas personas se convirtieron en la orgullosa Atenas.
Se destacan Dionisio, una mujer llamada Damaris y otros con ellos.
Sí, pero no hubo una gran recepción al Evangelio en la ciudad dedicada a la fina cultura griega de los tiempos antiguos.
Parece que hay un patrón en este sentido con las clases intelectuales de todos los tiempos.
Bueno, podría discutirse esa percepción. Aquí es el caso, Pero avancemos. Ante eso, Pablo se va a Corinto, una ciudad bastante diferente, más al oeste de Atenas, ubicada en una especie de istmo, lugar que permitía la cercanía de dos mares distintos y, admitámoslo, una ciudad con un nivel muy elevado de inmoralidad.
Es allí donde se encuentra con el famoso matrimonio de Aquila y Priscila y termina viviendo y trabajando con ellos.
Allí mismo, y usando su casa como base de operaciones, Pablo iba a la sinagoga de Corinto todos los sábados a proclamar el Evangelio, regalando ese presente para los griegos, que es el Evangelio de Cristo. Así que él debatía en la sinagoga convenciendo a judíos y griegos. Pero con el paso de los días, Pablo empezó a enfrentar tanta resistencia de parte de los judíos que dijo, «Miren, ya no voy a seguir perdiendo el tiempo con ustedes. Estoy libre de mi responsabilidad y de aquí en adelante me voy con los gentiles». Hechos va mostrando cómo la mayoría de los judíos cierra el corazón al mensaje de Cristo, cómo la puerta abierta a los no judíos se manifiesta de manera cada vez más clara y cómo el Evangelio se va predicando a todos los pueblos. De esa forma, Pablo se va a casa de Ticio Justo, que era un hombre temeroso de Dios que vivía al lado de la sinagoga, y allí Crispo, el jefe de la sinagoga, se convierte también. Y Dios le habla a Pablo en una visión. El propio Señor se manifiesta y le dice esto.
No temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo.
Johnny, es como si Pablo fuera superando pruebas en el nombre del Señor Jesucristo. Nuevos y diferentes tipos de obstáculos.
Sí, están allí como registros históricos, pero como aprendizaje para nosotros que el Evangelio sigue superando barreras por todo el territorio por donde pasan estos hombres de Dios y la gente sigue convirtiéndose a Cristo. También es interesante que en la ciudad de Corinto, ciudad con tanta necesidad y problemas, con una inmoralidad tremenda, Pablo invierte un año y medio enseñando la palabra de Dios, como dice el versículo 11 del capítulo 18, siendo este uno de los lugares más importantes del ministerio de Pablo.
Pero Lucas sigue mostrando los contrastes, Johnny. Parece que, como dice el dicho, tenemos una de cal y otra de arena.
Sí, tenemos que Galión era el gobernador de Acaya cuando Pablo fue llevado al tribunal con la siguiente acusación hecha por los judíos.
Este hombre persuade al pueblo a que honre a Dios aún en contra de nuestra ley.
Pero Lucas quiere mostrar que los romanos no estaban viendo ningún peligro en el cristianismo, pese a la acusación que procede de esos judíos incrédulos. De esa forma, Galión les responde.
Si ustedes, los judíos, acusaran a este hombre de algún agravio o de un crimen muy grave, yo les aseguro que atendería el caso como corresponde.
Y expulsó a la gente del tribunal.
A la verdad que estos judíos incrédulos eran unas personas creadoras de problemas dondequiera que se predicaba el Evangelio. Literalmente estaban dondequiera para interrumpir el trabajo de estos hombres apasionados por la predicación y la extensión del reino de los cielos.
Fue un revuelo. Sóstenes, el jefe de la sinagoga, abrió el corazón al Evangelio y terminó llevándose una paliza. Galión no se preocupa por ello, mostrándonos claramente que cuando los griegos van recibiendo el regalo de Dios, aunque Pablo y Silas sean acusados aquí de traer problemas para el orden público, los romanos no ven una amenaza. Y así va a terminar el segundo viaje misionero, como señala el versículo 18, al decir que Pablo se quedó allí muchos días, pero después se despidió de los hermanos y se embarcó a Siria, más exactamente a Antioquía. Él se fue acompañado de Priscila y Aquila. El texto dice incluso que se rapó la cabeza en Cencreas a causa de un voto y después se fue a Éfeso, que queda en Asia Menor, donde dejó a Priscila y Aquila. Después de un tiempo en Éfeso, se marchó a Cesarea, saludando a los hermanos y volviendo finalmente a Antioquía, de donde salió al final del año 49, cuando empezó su segundo viaje misionero. Ahora, en el año 52, Pablo terminaba su viaje principalmente por Grecia, cuando los griegos recibieron el gran regalo de Dios, un presente para los griegos.
Te invitamos a dialogar con nosotros, así que escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, más 1-847-857-8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el librito Misión Hechos, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. ¡Es gratis! ¡Vamos a nuestro tiempo de preguntas!
Llegamos al tiempo de preguntas sobre los capítulos 17 y 18 de Hechos. Y vamos con la primera. Llama la atención el contraste de actitud entre los que perseguían a Pablo en Tesalónica y los de Berea. ¿Cuál es la intención del escritor en ese hecho?
Bueno, es interesante notar aquí que todos son judíos. Mucha gente piensa a veces que Lucas quiere criticar de manera injusta a los judíos, pero no es el caso porque, de hecho, algunos judíos incrédulos se quedan furiosos con Pablo y pasan a perseguirlo de manera absolutamente rabiosa, mientras otros, como los de Berea, reaccionaron diferente. Escucharon con atención y luego fueron a estudiar la Tanakh, a estudiar la Torá, las Escrituras, para ver si aquello que Pablo decía se confirmaba con las Escrituras. Por eso muchos de ellos abrieron el corazón al Evangelio, escuchando la verdad sobre el Mashiach, es decir, el Mesías. Así que Lucas está diciendo aquí que a donde el Evangelio llega, no hay indiferencia hacia él. Las personas van a reaccionar, sea con amor intenso o con un rechazo muy fuerte. No es posible tener neutralidad.
Ahora nos vamos al contenido filosófico. El versículo 18 de Hechos 17 habla sobre epicúreos y estoicos. ¿Qué significan esos nombres?
Pues bien, en Atenas había diversos grupos con perspectivas filosóficas diferentes. Aún en una época en la que el gran momento de la filosofía griega iba perdiendo su fuerza, pues estamos bastante lejos de Platón y Aristóteles. Así que, por un lado teníamos a los epicúreos, que creían que la vida debía vivirse buscando el placer, aunque era la idea de un placer noble, un placer elevado, y por otra parte, teníamos a los estoicos, que pensaban lo contrario y decían que había una especie de razón universal que lo dominaba todo, y el arte de vivir consistía en someterse y adecuarse a esa razón. Esos dos grupos, opuestos, estaban allí discutiendo con Pablo y el texto nos muestra la necesidad de anunciar la verdad de Cristo en ese medio intelectual filosóficamente diversificado.
Fíjate a dónde se está metiendo Pablo. Él sugiere que los atenienses buscaban a Dios. ¿Eso es así? ¿O estaba usando apenas una estrategia más agradable para elogiar los poetas y así presentarse?
Bueno, en realidad, Pablo no les está adulando. Aquí no está como que haciendo una campaña para ganar elecciones en Atenas. Él está diciendo la verdad. Es interesante que Pablo, aun habiendo sido criado en la más rígida tradición judaica, tiene la flexibilidad de llegar a un templo pagano lleno de dioses griegos y anunciar allí dentro el Evangelio, mostrando que Dios es el creador de todos los pueblos. Aun alguien que nunca haya escuchado nada sobre la Biblia, una persona que no conoce nada sobre la Iglesia o sobre cualquier cosa por el estilo, en el fondo ella tiene una sed de Dios en su corazón que no para, salvo que ella beba el agua de vida que es Cristo Jesús. Así que, cuando Pablo habla sobre el asunto, él está siendo sincero y, de hecho, los griegos buscaban al Dios verdadero, aun en aquella religiosidad politeísta. Y Pablo, con su erudición, dice, «Miren, incluso sus poesías lo reflejan. Es impresionante cómo Pablo es consistente en la proclamación de la verdad y, a la vez, sensible al contexto cultural de los atenienses».
Después del discurso de Pablo allá en el final del capítulo 17, en el versículo 32, los atenienses reaccionaron, digamos que, de una forma negativa a la predicación de Pablo. ¿No es así?
Es verdad, y muy probablemente sea porque Pablo habló sobre la resurrección de los muertos. La palabra griega para resurrección en español se translitera como anástasis, parecido a Anastasia. Algunos piensan incluso que escucharon decir Jesús y Anastasia. ¿Sería un matrimonio de dioses? ¿Un hombre o una mujer? ¿Qué pasa aquí? Puede ser que ellos escucharan eso, o puede ser sencillamente, y más probablemente, que ellos escucharon a Pablo hablar sobre la resurrección e, influenciados por la idea platónica de que nuestro cuerpo no vale nada, pensaron, ese hombre va a hablar de volver a vivir en el cuerpo. Y si el cuerpo es la prisión del alma, ese asunto es un tanto raro. En otro momento escuchamos sobre eso. Hubo un desinterés a causa de la confrontación entre la idea cristiana y la idea del pensamiento griego. Eso nos muestra que Pablo no negocia lo que es esencial en el Evangelio. Él dice la verdad, aun cuando los atenienses no tienen facilidad de aceptar lo que él les está diciendo.
Ahora, entrando en el capítulo 18, encontramos a Claudio y a los judíos enfrentando una crisis. ¿Cuál fue el gran problema en Roma en esa época?
Es interesante porque esa referencia a Claudio que encontramos en el versículo 2 del capítulo 18 se comprueba históricamente. Claudio era el emperador romano y él expulsó a los judíos de Roma. Por eso Priscila y Aquila, judíos que creían en Jesús como el Cristo, tuvieron que salir de allá. Ese hecho fue mencionado por el historiador Suetonio cuando dijo que Claudio lo hizo por un tal Crestos, muy probablemente una referencia a Cristo. Los problemas entre los judíos a causa de Cristo ya habían traído tantos problemas para el emperador, así que él decidió acallar la discusión de manera definitiva, echando de Roma a todos los judíos.
Y ahora, en su aventura, Pablo llega a la ciudad de Corinto. ¿Por qué se pone tanta atención a esa ciudad de Corinto?
Al hablar de Corinto, es importante la exactitud. La ciudad de Corinto quedaba más abajo, al sur de la región de Acaya. Era una ciudad muy fuerte comercialmente, pero pese a ello era una ciudad de alguna forma despreciable. ¿Por qué? Bueno, porque había mucha prostitución, mucha movida todo el tiempo, bastante diferente a lo que es Atenas, que es un centro cultural importante. Corinto es un lugar, digamos, que no tiene nada sofisticado e interesante. Y es impresionante cómo Dios va a actuar de manera especial en Corinto. Pablo invierte año y medio allí y la iglesia crece bastante. Corinto se convierte en la segunda ciudad más importante de todas en los viajes de Pablo. Así vemos una vez más que Dios se vuelve hacia los gentiles más rechazados, haciendo cosas extraordinarias en medio de ellos.
¿Por qué Pablo se rapó la cabeza e hizo un voto, como dice en el capítulo 18, versículo 18? ¿Qué es lo que ocurre aquí, Johnny?
Pues bien, ese voto es un voto personal y particular de Pablo. Tiene que ver con el hecho de que él está en un contexto judaico. Pablo permanece culturalmente judío y los judíos hacían ese tipo de voto, una especie de voto nazareo. Fue lo que Pablo hizo durante un determinado tiempo, como una manera concreta de agradecer a Dios por alguna cosa. Eso no es obligatorio, no es ley, y queda como una elección individual de cada uno hacia Dios a partir de su experiencia personal con Él.
Y hasta aquí las preguntas. Enseguida viene la aplicación.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Hoy en Misión 66 hemos estudiado Hechos, capítulos 17 y 18. Querido oyente, hemos hablado aquí de un presente para los griegos. El regalo no es para los sabios e importantes rabinos judíos, no es un regalo para seres angelicales, no es un regalo para sacerdotes y personas instruidas en la ley. El regalo es para los simples griegos paganos, los gentiles que abren su corazón para recibir el Evangelio de Jesucristo. Y con énfasis exactamente sobre los gentiles menos importantes, que son los de la ciudad de Berea y especialmente de Corinto, mientras los gentiles atenienses, nobles, cultos y poderosos, continuaron con el corazón cerrado al Salvador. Mi querido oyente, presta atención. Muchos rechazan el Evangelio, actuando de modo arrogante y orgulloso. Mientras tanto, Dios hace cosas extraordinarias entre los humildes, lo cual es sencillamente maravilloso.
Aquí termina Misión 66 por el día de hoy. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029 o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029 más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.